Sandía y vino, un manual de sonceras escrito en piedra.
Seguimos en el aire de la 94.1 Radio Asamblea y estamos en comunicación con Juan Elman, periodista internacional que participa en medios como Futurock, Radio con Voz, IP Noticias, Cenital, un especialista que está en este momento viviendo el desenlace del proceso eleccionario que está aconteciendo en el hermano país de Chile. Juan, ¿me escuchás?
Hola chicos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos?
¿Ustedes me escuchan bien?
Pero impecable.
Perfecto.
Bien. Bueno, vos nos ves, porque acá estamos, te cuento, en una, pero un suceso mágico de la producción y de nuestro querido operador Mariano. Estamos haciendo la comunicación a través de Zoom, así que se escucha perfecto y vos nos ves, ¿no?
Sí, los veo y escucho muy bien.
Bueno, excelente. Bueno, estaba desde el otro lado de la cordillera a pesar de todo y te queríamos preguntar un poco cómo estuviste viviendo este periodo en Chile, ¿sí? Ya que lo estás viviendo de cerca, ¿cómo fue esa experiencia para vos? ¿Qué clima hay en las calles?
Bueno, realmente está muy intenso todo, ¿no? Ayer una amiga de mesa acá me decía, las cenas familiares están más complicadas, ¿no? Se toma más vino, me dijeron, ¿no? Que hay un poco un clima electoral, un poco por cómo se está dando la segunda vuelta y todo lo que está en juego, ¿no? Digo, va a cambiar mucho el país según gane Boric o según gane Kast, y para algunos no tanto también, porque hay otro ingrediente que es lo que está pasando en la Asamblea Constituyente, en la Convención, que si uno los mira en general y juntas, bueno, efectivamente Chile va a cambiar mucho en poco tiempo, ¿no? Ya estuvo cambiando mucho en los últimos años, sobre todo de 2019, y hay mucho en juego, ¿no? Y eso se siente porque hay marchas o algo hay todos los días, no siempre marchas, pero sí alguna iniciativa hay, sobre todo en Santiago. Pero por lo demás, bueno, también recordemos, hay una parte del sur del país que está militarizada, ¿no? No sé, en el Biobío, lo que acá se llama como el macro sur, ¿no? Lo llama el gobierno. Lo cual, digo, también agrega más incertidumbre y más importancia a lo que se va a definir ahora en el 19 de diciembre, ¿no? Así que eso se siente un clima bastante agitado y realmente ellos no han podido parar. Pensemos, Chile tuvo 5 elecciones este año, o sea, es realmente un número inédito para ellos.
Uh-huh. Tengo una pregunta, el movimiento, ¿no?, que se expresó en octubre del 2019, ¿sigue presente esa tensión que se veía obviamente nosotros desde la pantalla? ¿Está en las calles? ¿Se siente?
Sí, o sea, hay algo flotando en el aire por un lado, ¿no? Como algo de algo que se abrió y no termina de cerrarse, ¿no? Y que está en disputa, porque hoy me parece que el sentido de eso que se abrió en 2019 sigue en disputa, y creo que va más allá de las elecciones. Eso por un lado. Y después, sí, a ver, Santiago es una ciudad que está completamente transformada por lo que fue el estallido, ¿no? Para poner algunos ejemplos. Es una ciudad que está completamente rayada, ¿no? Acá lo dicen así, ¿no? O sea, vos tenés pintadas, grafitis, o sea, las paredes están todas tatuadas con algo vinculado a ese movimiento 2019, ¿no? Ya sea contra Carabineros, ya sea contra el Estado, ya sea contra Piñera, ya sea por la demanda de las FP, ya sea pintadas feministas. Bueno, en fin, hay una manera de expresarse que cambió las calles por completo en 2019 y eso sigue. También, por ejemplo, tenés cuestiones de que tenés más basura en la calle porque no hay, en buena parte de la ciudad, no hay containers, porque los containers desaparecieron, porque cuando en 2019 aparecían eran utilizados para barricadas o algo del marco de la protesta. Hay una nueva relación, me parece, es lo que dicen acá, con Carabineros, ¿no? Después de lo que fue la represión de 2019, ¿no? O sea, hay, por un lado, menos Carabineros en algunas zonas de Santiago, ¿no? O sea, hay una parte, casi una ciudad liberada en algún sentido, y al mismo tiempo hay una inversión en el vínculo, ¿no? Mucha gente te dice que ya le perdió el respeto que acá siempre se le tuvo a Carabineros, ¿no? Al menos
¿el
parte
respeto o el miedo?
Diría que las dos, ¿no? Acaso sobre todo hablan de respeto, porque miedo, es verdad que una parte le ha perdido miedo, pero bueno, ha sido tan traumático lo que pasó en 2019 y ha sido tan brutal la represión, que yo creo que aunque te digan que no tienen miedo, el miedo está, ¿no? Eso no me parece que haya cambiado.
Sí, sobre todo, ¿no? También, bueno, acá llegan las noticias de que mucha gente había perdido la visión, había perdido los ojos porque reprimían y disparaban directamente a la cara. ¿Esto efectivamente es así? ¿Se percibe?
Sí, sí, hay más de 400 víctimas oculares. Es realmente, es inédito ese número en tan poco tiempo en Chile. Y hay algo más allá del número. Uh-huh. O sea, cuando vos ves ese tipo de incidente, ese tipo de acto en el marco de una represión, es simbólicamente muy potente porque es lo que te muestra que los tipos le están tirando a la cara, ¿no? O sea, la víctima de violencia ocular, o sea, lo que pasa es un tipo que le estaba apuntando a la cara con una pistola y le estaba tirando a manifestantes, ¿no? Y al ser tantos, bueno, ahí uno dice, bueno, hubo una actuación, no sé si decir sistemática, pero que ya no eran casos aislados, seguro. Creo que hay una potencia simbólica en lo que muestra, ¿no?, lo que fue esa famosa guerra de la calada Piñera en 2019, ¿no?, diciendo esto es una guerra. Al final había una guerra, pero era, uno ve lo que pasó después y uno mira incluso videos y habla con gente acá, y efectivamente había una guerra, pero de carabineros hacia los manifestantes.
Hacia el pueblo, sí. Bueno, es una práctica encima que se repite en Latinoamérica. El otro día estaba mirando que en Colombia, después de las manifestaciones que hubo este año, también la policía armada militarizada de choque que tiene Colombia tenía la misma práctica con el pueblo colombiano, de tirar a la cara.
Sí, 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 sí. En ese sentido ha sido, bueno, en todos los, en ese año que fue un año, recordemos, tuvimos protestas. Bueno, primero en Perú, pero las de Perú también fueron importantes, sí, y hubo represión. Pero tuvimos Chile, tuvimos Bolivia, ¿se acuerdan? En el marco del golpe de Estado, que también hubo una represión muy fuerte, ¿no?, con masacres, sí, en Sencata y Sacabo, ¿no?, con decenas de muertos. Tuvimos el caso de Colombia en 2019, pero también lo volvimos a tener en este año. Y el caso de Ecuador, ¿no? Y en todos los casos, si bien con diferencias, si bien con matices, ha habido mucha víctima de represión, ¿no?, y una actuación bueno, muy fuerte de las fuerzas de seguridad, que además en ese contexto político eran utilizadas como un instrumento para los gobiernos de decir, bueno, yo tengo el poder, ¿no? O sea, en todos los casos vimos mensajes en ese marco de protestas, mensajes públicos, comunicados, pero sobre todo fotos, ¿no?, del presidente con las Fuerzas Armadas, ¿no?, como esto de decir, mi poder no está en riesgo. Eso creo que fue una constante que vimos en América Latina en 2019.
Buen día, acá Malena. Quería consultarte, volviendo un poco al panorama electoral, si justamente el movimiento que se expresó en las calles en 2019 está siendo capitalizado por alguno de los candidatos, ¿no? Si se ve reflejado por ahí en los números electorales.
No diría capitalizado. Creo que una de las cosas que estamos viendo, y sobre todo me parece que ha demostrado la elección, es que no ha habido una canalización, uh-huh, en un liderazgo político de lo que pasó en las calles. Yo creo que también era imposible eso, de alguna manera, ¿no? Porque si uno veía la dinámica de la protesta, efectivamente había gente que estaba primero saliendo de la calle por cosas distintas, después con ideas y sentires y actitudes muy distintas a lo que querían como para el futuro, como nación, como sociedad. Entonces era difícil pensar, me parece, ya en ese entonces, que iba a haber un candidato posible de interpretar y canalizar todo eso. Uh-huh. Dicho esto, creo que ambos candidatos reflejan al menos una parte de lo que pasó en el estallido, ¿no? Yo creo que Boric lo que expresa, y esto me parece que lo ha logrado, por más de que ha tenido una performance en primera vuelta un poquito menor a la que se esperaba en términos de expectativas, ha logrado interpretar esta demanda de cambio que se dio muy fuerte en 2019, que hoy la izquierda, digamos, por su posición, por su presente, por su pasado, ha logrado o está en mejores condiciones de interpretar, ¿no? En parte también porque hoy la izquierda es oposición, ¿no?, el gobierno de Piñera, que ha sido muy cuestionado, ¿no?, en todos estos años. Y así como Boric ha logrado interpretar esa demanda de cambio, me parece que Kast también... Bueno, acá algunos analistas hablaban de esta diferencia en lo que fue el 2019-2021, ¿no? Como en 2021, después de escenas prolongadas de protestas, también de violencia que no cesaba, por más de que vos tenías una salida institucional, que era la convención, ¿no? Esta demanda que ha calado también de ponerle un fin a esto, ¿no? Esta demanda de orden, como dicen algunos. Y en ese sentido creo que también Kast ha interpretado algo de lo que pasó en las calles, ¿no? Si bien Boric es el candidato que ha intentado interpretar mejor esta demanda de cambio, ¿no? Diría también que la performance del tercer candidato, que es Franco Parisi, que es un candidato que hizo campaña desde afuera de Chile, de Estados Unidos, y con un mensaje fuertemente antipolítica, también ha conectado con algo del estallido, ¿no? Con esta bronca anti-elite, anti-sistema político, que también estuvo en las calles, y en este caso me parece que Parisi lo ha retratado, lo ha captado en algún sentido. Y por último cierro con esto, que es, uno no puede dejar de pensar y dejar de decir que más de la mitad del electorado no votó en Chile. O sea, había un 47% de participación, ¿no? Lo cual, si uno habla de canalización, me parece que tendría también que hablar en primer lugar de esto, que no, que está votando menos del 50% del padrón, al menos en la primera vuelta.
En un país donde el voto no es obligatorio. ¿Y cuál es la evaluación de que haya tanto descontento con las políticas de Piñera y desde Pinochet, ¿no? Hasta la actualidad, obviamente, hay un descontento por el manejo de los representantes del Estado y muy poca participación ahora en esta elección, que muchos avizoraban que iba a haber una gran participación? ¿Cuál es la evaluación y qué piensan de cara a las elecciones del balotaje?
Sí, a ver, ante todo hay que recordar también que si bien es verdad que en esta elección han participado menos que en las últimas, digo, de últimas no presidenciales, sino de, o sea, lo que veíamos este año, o sea, este año está cayendo, yo les decía, hablamos de 5 elecciones, ¿no? O sea, si uno las mira en retrospectiva, ha estado cayendo. Pero digamos, en el plebiscito, el primer plebiscito que ganó la prueba con el 80%, ¿no? Que es la primera elección después del estallido donde de alguna manera estaba se había de canalizar esta opción de la nueva constitución. Ahí vota poco más del 50%. Es decir, no hay nada. Sí, es verdad que si uno lo mira en términos de volumen de votos, hablamos de la elección con más participación en la historia de Chile. Ahora, si uno la mira en porcentajes, sigue siendo muy similar a todo el resto, inclusive a estas, ¿no? Entonces, ante todo quiero decir que no es que ha habido un descenso significativo en esta elección a otra también muy simbólicamente importante como la fue la...
Incluso hubo más participación en este plebiscito que en el de fines de la década del 80.
Si uno mira en términos de cantidad de gente, sí, porque ha aumentado. En porcentaje, no. Ah, en porcentaje, no. Y sí, es importante notar que en este caso, en el plebiscito que se viene, que va a ser el año que viene, pero el de la nueva constitución, el voto va a ser obligatorio, ¿no? Ahí sí, definitivamente vamos a ver más gente votando. Ahora sí quiero responder tu pregunta, y efectivamente hay un intento, sobre todo de la campaña de Boric, del comando de Boric, de sacar a la gente a votar, ¿no? Digamos, no es solamente un intento, es un objetivo principal, ¿no? Esto de sacar a la gente que quizás no tiene tanto interés en votar por Boric, pero que sí podría tener interés en que no llegue Kast a la presidencia. Uh-huh. Y efectivamente, en la región metropolitana, que es el área más fuerte de Boric, pero también en otros lugares, hay un caldo cultivo importante, ¿no? O un lugar importante para sacar votos. Y creo que ese es el cálculo que hoy explica por qué Boric también tiene más posibilidades de ganar, ¿no? Una segunda vuelta.
Bien. Sí, además es interesante, ¿no? Tengo entendido que esta semana Boric estuvo haciendo su trabajo de campo, yendo a reclutar votantes, y en cambio Kast estuvo de viaje por Estados Unidos, ¿no es así?
Sí, Kast estuvo. Sí, fue una semana un poco errática la de Kast, ¿no? En parte por ese viaje a Estados Unidos, que además tuvo una condición particular, que es que se especulaba con que se iba a juntar con Franco Parisi, ¿no? El candidato que les contaba, claro. Recién salió en tercer lugar. De hecho, ayer salió un rumor de que
el que se representa a Parisi sería Parisi. La antipolítica, digamos.
Sí, 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 una cosa medio anticasta, un poco un sector de lo que es Milei en Argentina, ¿no? Uh-huh. Esto de la furia contra la casta política, ¿no? Y después un mensaje también esto de la democracia digital, bueno, una cuestión bastante confusa,
totalmente digital,
interesante digo, para pensar.
Su campaña una democracia totalmente digital haciendo su campaña desde otro territorio. Interesante, sí, de los tiempos que
interesante.
Que
sí, con mucha llegada en redes, pero también con mucha presencia territorial en el norte. O sea, eso es algo que en general no se ha evaluado mucho de lo que fue la campaña de Parisi, ¿no? Sí se habla mucho de la cuestión digital, que ha sido muy muy interesante, muy viva también, pero ha tenido también mucha presencia territorial en lugares donde en general los partidos políticos, y también, y pienso en la cuestión de izquierda, que esto es una crítica que se le hace, bueno, lugares donde no han llegado, ¿no? Lugares del país donde no han llegado, donde no han sintonizado, por además de lo que vemos en Santiago, no han sintonizado con las demandas fuera de la capital, ¿no? Y eso es algo que está recorriendo mucho hoy la crítica sobre la actitud y la sí, la performance de la izquierda en general y de Boric como candidato. Ahora sí me parece que lo que está pasando ahora en la campaña de segunda vuelta es que mucha gente, aún crítica con ese manejo de la izquierda, va a salir a votar igual por Kast, ¿no? Que decíamos, no tuvo una buena semana, estuvo en Estados Unidos también en el medio de la campaña. Sí es verdad que todavía la campaña oficial de segunda vuelta no arrancó, comienza la semana que viene, y ahí me parece que vamos a ver ya una presencia más sólida de Kast, ¿no? Que también apuesta mucho a los debates, ¿no? Él apuesta también un poco a esa rivalidad más mediática, ¿no?
Uh-huh. Bien, y tu panorama, vos estás de acá al 19 de diciembre, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones? Perdón.
El 19,
sí. Tu panorama, así, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo sentís?
No, a ver, ante todo yo vuelvo a decir que esto está abierto, ¿no? O sea, un poco también por lo que vemos en primera vuelta, creo que...
¿Puede que ocurra algo de definición de último minuto como en Perú?
Sí, pasa en Perú, fallaron las encuestas, pero también porque el fenómeno Castillo es un fenómeno que no estaba siendo seguido de cerca en Lima, ¿no? Entonces, eso también pasó en la primera vuelta, ¿no? Que acá de Santiago me parece que hubo una sorpresa en parte por estar muy pendiente de lo que pasaba en la capital y no de lo que pasaba en el resto del país, ¿no? Entonces me parece que esto ya en primera vuelta, o sea, justamente como esto pasó en la primera vuelta, creo que acá en la segunda está ese manto de duda, ¿no? Sobre lo que dicen las encuestas y un poco sobre lo que expresa el clima hoy en Santiago. Entonces, dicho esto, hoy de Santiago el clima le da mejor a Boric, ¿no? Entonces uno diría que Boric está mejor posicionado para ganar en segunda vuelta. Uh-huh. ¿Puede ganar Kast? Sí, puede ganar Kast, claramente. Yo, de hecho, pensaba el domingo, el lunes y el martes, pensaba que Kast iba a ganar, ¿no? Ahora estoy pensando más que Boric puede ganar, pero eso, falta y sigue estando abierto. O sea, si el domingo gana Kast, va a ser para muchos una gran desilusión, ¿no? Sobre todo acá en Chile. No creo que sea una sorpresa después de lo que pasó en primera vuelta.
Bueno, sí, se ve un poco esa polarización, ¿no? En toda la región. Y también un poco esto que decís, ¿no? Argentina no es solo Buenos Aires, Chile no es solo Santiago, Perú no es solo Lima.
Y ahí creo que hay una clave para leer un poco lo que está pasando en general, te diría en Occidente, ¿no? Está como este clivaje que es urbano-rural, pero también, ¿no? Es bien cultural, ¿no? De lo que pasa de la vida en la ciudad, en las grandes ciudades, donde en general al progresismo y a la izquierda le va mejor. Acá Buenos Aires es un gran asterisco, pero en general pasa eso, ¿no? Que en las capitales y en las grandes urbes a la izquierda le suele ir mejor. Y en lugares más menos poblados, pero sobre todo rurales, con otras agendas, ¿no? Con otro sentir, otra visión sobre el futuro del país, ahí a la derecha le va mejor, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es cómo esa ruptura se está haciendo cada vez más importante, cada vez más visible en elecciones, y cómo esos mundos se están volviendo cada vez más separados entre sí, ¿no? Eso es un poco, cuando hablamos de polarización también hablamos de eso, ¿no? Creo que eso, o sea, no solamente la intensidad de los dos polos, ¿no? O sea, es un clima más crispado, más radicalizado, sino también la distancia entre esos dos uh-huh. polos. Y eso efectivamente me parece que está pasando en todo Occidente.
Sí, también digo una equidistancia, porque es casi un 50-50, ¿no? Eso es a lo que iba.
Sí, sí. Sí, también es verdad que hay algo que se repite, que es la fragmentación. O sea, sí, es verdad, hay polarización, pero también hay fragmentación, porque no es que Kast y Boric, al menos no en primera vuelta, los candidatos no han pasado el 30%, ¿no? Uh-huh. Lo cual es un dato que no es menor.
Sí, claro.
Entonces, sí, es verdad, está polarizado, ahora lo vemos en segunda vuelta. ¿Cómo?
Si juntamos la cantidad de votantes que no votaron a Kast o a Boric, superan, ¿no?, en número a...
Que no votaron y están ahí, porque están en realidad ahí, si sumás, sí. No, es un poco más de 50 lo que están los dos, pero igual sigue siendo muy significativo. Uh-huh. O sea, los dos no pasan el 60% de los votos entre sí. Entonces uno dice, bueno, sí, está polarizado por cómo viene el clima político, pero al mismo tiempo dice, pará, y mira el Congreso y mira un poco la distribución de los votos, y más que polarización hay fragmentación, ¿no? Lo cual es otra nota dominante hoy, me parece, de la política contemporánea, en Occidente al menos, ¿no? Como los sistemas están cada vez más fragmentados, hay cada vez más partidos, y en consecuencia la gobernabilidad se hace más difícil, ¿no? Que eso es algo que Chile va a tener que empezar a discutir, y ya está discutiendo, pero digo, me parece que va a quedar todavía más claro después del 19 de diciembre, ¿no? Gane quien gane, este país va a ser mucho más difícil de gobernar que antes.
Juan, Santiago, te quería preguntar sobre este sistema de partidos chilenos, si pensás que toda esta radicalización y esta fuerza centrífuga que se estaría dando, tirando a la ultraderecha cada vez más a la derecha y a la ultraizquierda más a la izquierda, así rompiendo toda la campana de Gauss, por decirlo de alguna manera, ¿pensás que se va a mantener constante o si se puede recuperar un poco el sistema de partidos de Chile?
Bueno, esa es bien interesante la pregunta. Yo creo que a ver, que no vuelva atrás. O sea, es curioso porque en el Congreso sí, me parece que en el Congreso sí quedó un poco más claro todavía ese liderazgo que sigue manteniendo lo que acá se llama el duopolio, ¿no? O sea, los dos partidos, las dos coaliciones tradicionales de la centroizquierda y la centroderecha. Ahora, a nivel presidencial y a nivel nacional, diría, creo que sí, hay algo que ya se rompió y no vuelve atrás, ¿no? Ahora, va a ser interesante ver cómo se reconfigura esto después de lo que pasa el 19, ¿no? En ese sentido, me parece que un poco lo que estamos viendo, y sobre todo por los acercamientos de Boric al mundo de la centroizquierda, uno podría pensar que el Frente Amplio, digamos, sobre todo que es la coalición que lleva a Boric, pero si querés a Pro Dignidad, que es la que tiene el Partido Comunista, diría más el Frente Amplio que a Pro Dignidad, ¿no? El Frente Amplio me parece que está llamado a ocupar el rol que ocupaba la centroizquierda antes, ¿no? Esa es una pregunta que me parece que es válida, ¿no? Esto de si esos acercamientos al mundo de la centroizquierda en el marco de la segunda vuelta no se va a cristalizar cuando Boric sea gobierno, y entonces veamos cómo el Frente Amplio va a ocupar el lugar que antes ocupaba la llamada Concertación, ¿no? Entonces ahí me parece que sí, bueno, hay una corrida por izquierda, pero al mismo tiempo hay como una superación, al fin y al cabo no está tan corrido al extremo. Y en la derecha la gran pregunta es qué va a pasar. Bueno, si gana Kast, la derecha va a quedar con el liderazgo de Kast. Eso está claro, porque lo que vemos ahora con alineamientos y demás es que la gran mayoría del bloque de la centro-derecha, que hoy tiene a Piñera como líder, está dispuesto, ya estuvo dispuesto a apoyar a Kast, lo ha mantenido, y por supuesto si es presidente sabemos que lo va a hacer. Ahora, aún si Kast pierde, va a sacar más de 40% de los votos. Es muy difícil que Kast no quede en una situación de liderazgo del bloque, por más de que su partido no esté en la coalición oficial, ¿no? Que ahora se llama Chile Podemos Más. Entonces uno dice, bueno, es un nuevo sistema, sí, pero tampoco es que, o sea, Kast probablemente siga siendo el líder de la derecha, una derecha más corrida hacia la extrema, pero al fin y al cabo un bloque que se recompone. Y en el lado de la izquierda no veo que sea tan distinto, ¿no? Y ahí me parece que la gran pregunta es qué va a pasar con el Partido Comunista, ¿no? Si efectivamente vemos que los esfuerzos moderadores de Boric se cristalizan en su gobierno, en un posible gobierno, por supuesto sigue abierto, bueno, ahí es probable que genere cierta tensión con la izquierda, ¿no? Entonces me parece que va a ser interesante de seguir, y creo que efectivamente hay una nueva configuración, pero no es tan extrema, no va a ser tan distinta, me parece. En cómo se, sobre todo en qué tipo de mundos representan, ¿no?
Bueno, todo la verdad que clarísimo. No sé si a alguno de mis compañeros les queda alguna pregunta en el tintero o algo. Bueno, Juan, te agradecemos pero infinitamente. Sabemos que estás trabajando a full y nos estás concediendo tiempo de tu mañana de sábado, así que te agradecemos infinitamente esto.
A ustedes, chicos, a mí me puse la cámara para... No, ustedes no me están viendo, ¿no? Pero no, yo no. Me estoy saludando ahí. Ah, bueno. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran ya saben, cuenta conmigo.
Dale, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí pasaba Juan Elman, periodista desde el otro lado de la cordillera, viviendo a full intensamente todo lo que ocurre en un momento histórico, ¿no? Para nuestro país hermano Chile. ¿Les parece si vamos con una canción que ha sonado, pero infinitamente, en todas las marchas que se han hecho desde el 2019 hasta ahora? Y es El Baile de los que Sobran, el grupo Los Prisioneros de Chile, y este tema fue banda sonora de las marchas hasta ahora.
De caminar es otro fin de mes sin novedad. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad.
los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas